¿Me voy a soportar un poquito más?
Sí.
Sí, y los del estudio también me soportáis un poquito más. Manuel?
Sí, sí.
Un poquillo. Repetimos la palabra del viernes, ¿qué os parece?
Amén.
¿En serio?
Amén.
Nah.
Sí.
Me dice Valentín, pues no sé. ¿Qué compartir? No sé si repetir la palabra del viernes. Y me dice, ¿reparte? ¿Otra vez? Y me acosté con ese sentir, ¿eh? Digo, pues voy a compartir lo del viernes, porque hay mucha gente que no estuvo y otras, bueno. Pero después, a mí me pasó una cosa curiosa. Siempre antes de compartir, cuando comparto los domingos por la mañana, me despierto solo como una hora o dos antes, y estoy ahí en cama, y que como que el Espíritu Santo ahí hablar, y me organiza las predicaciones, y bueno, pues. Y entonces hoy, cuando estaba esas dos horas antes de levantarme, la verdad que el Señor me mostró otra cosa. Algo que ya me había hablado hace un mes o tres semanas, cuando estaba acabando de leer el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo. Así que os invito a que vayáis ahí, al libro de Ageo. Es pequeñinito. Es difícil de encontrar, pero está ahí en la Biblia, ¿eh? Y sabéis que en la Biblia nada tiene desperdicio, ¿no? Todo se aprovecha. Esto es como a porco. Desde el morro hasta el rabo. Estamos en tiempo de cocido, ¿no? Desde el morro hasta el rabo se come todo. Y la Biblia pasa exactamente lo mismo. Todo se come, hasta lo que parecía insignificante tiene un sentido. Hasta los peros. Los peros son muy importantes en la Biblia. Cuando veas pero, parte. Y mira, bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. Gracias por esta mañana de bendición. Gracias porque te podemos sentir. Tú eres genial, Señor. Y nada, vuélvenos a hablar, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Alfredo ahora, María antes, oraron en esta línea, Señor. Y antes también cantábamos que de entregarte incluso a nuestros hijos, Señor. Como tuvo que hacer Abraham, como tú le pediste, Señor. Así que ayúdanos a ser como él, tener palabra de dirección clara para nuestras vidas, Señor, y a mí el primero de todos, por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. ¿Estamos ahí en Ageo?
Sí.
Vale, pues esto que vamos a compartir ya se tiene compartido. No sé si incluso Alfredo lo compartió alguna vez. Bueno, desde esta carta ya escuché varias veces explicaciones y yo tengo compartido también hace tiempo, pero lo que es flipante de la Biblia es que hoy lees y te dice una cosa y mañana lees y te dice otra y después lees y te dice otra. Y eso pasa porque la palabra es viva. Entonces ella cada día pues te va diciendo una cosa, como cuando yo hablo con Macrina, pues un día me cuenta una cosa y otro día me cuenta otra. ¿Por qué? Porque Macrina está viva. Claro. Y la Biblia le pasa exactamente lo mismo. Vamos al capítulo 1 y al versículo 6. No sé si lo vais encontrando por ahí.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo vamos hoy de pantalla, J? Venga, vamos, que necesito tener la pantalla porque yo veo mal. Porque no lo sepa, yo veo mal. Y no me compro de estas gafas que sirven para leer y ver de lejos. Yo ando con dos pares de gafas. Soy un pesetero, es por ahora. No son más baratas. Hay que acostumbrar a la vista. Pero estoy en esa, no sé por qué. Y entonces cuando sale ahí, ves, como que todo lo vemos mejor. Y nos ayuda también a quien no tiene Biblia, porque seguramente hay alguno que no tenga descargada la aplicación, incluso en el móvil. Entonces vamos poniendo ahí y la palabra nos va hablando a todos. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal por un sueldo, recibe su sueldo en un saco roto. ¿Sabéis qué? Cuando metes sus cartas en el bolsillo está roto, ¿qué pasa? Si son de papel ni te enteras. Si son monedas son así, clic, 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 y te enteras. Pero si no, pierdes la pasta. Sembráis mucho, recogéis poco. Hombre, David, perdonad un segundo, ¿qué te dijo el médico?
Todo bien.
¿Todo bien? Vale. Acaba de venir del hospital. Una pierna. es mi hijo, para quien no sepa, por eso estamos en la libertad. Pero estamos en familia.
Sí.
La iglesia no es otra cosa más que una familia, ¿eh? Y en mi casa, pues, a veces sale uno de la sala, otro va al baño, otro viene y nadie, oye, ¿por qué vas al baño? Estamos comiendo. No, levanta, se van al baño, pasa nada. Pues esto es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. La diferencia la marcamos nosotros. Pero eso sigue siendo una familia. Si os fijáis en el texto, está hablando de cosas que tienen que ver con algo que haces para que te aporte un bienestar. Fijaos bien, sembráis mucho, ¿para qué se siembra? Para recoger, porque tiene el propósito de después poder comer y meterlo en los graneros, en los horrores que tenemos por toda Galicia. O sea, está diciendo, sembráis, trabajáis para tener un futuro, pero la realidad es que hacéis eso y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Tú comes para quitar el hambre, para sentirte satisfecho. Bebéis y no quedáis satisfechos. Cuando vas haciendo, cuando bebes es para saciar tu sed. Pero sin embargo aquí dice, estáis bebiendo y aún así quedáis insatisfechos, seguís teniendo sed. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a lo largo del día, el dinero que le pagan, no es que no le paguen, le pagan, se pierde. Os estáis esforzando por tener un bienestar en vuestras vidas, pero que al final no se da. No está hablando más que de eso. Buscáis el bienestar y no lo estáis teniendo. Podemos ir a las palabras de Jesús. Cuando Él dice que nos va a dar una vida abundante. Buscáis esa vida abundante y no la tenéis. Os peleáis, os matáis, os esforzáis, pero no la alcanzáis, esa vida abundante. ¿Quién está viviendo una vida abundante aquí? Nadie. Ni uno. Sinceramente. Todos. Seguro. Yo no creo ni que es que no haya nadie, porque casi seguro que aquí hay personas que estén viviendo vidas abundantes. Aunque puede ser que no. Con lo cual tendría más sentido esta palabra. Y tampoco creo que todos estemos viviendo una vida abundante, porque hay uno, que soy yo, que no la está viviendo. Entonces creo que aquí hay de todo. Mari se ríe. Hay un montón de risas. Pero la realidad es que, por lo menos yo, quisiera tener una vida abundante en áreas de mi vida que no las estoy teniendo. Esa es la realidad. Y aquí en lo que es vida abundante puedes meter lo que tú quieras. Porque todos tenemos, o muchos tenemos, alguna insatisfacción en algún área de nuestras vidas que no nos la permite vivir de manera abundante. Y da igual lo espiritual que te creas. O que quieras hacerle ver a los demás que eres. Cuando nos acostamos por la noche y somos sinceros, varios de los que estamos aquí tenemos que decir, mi vida no es esa vida que tú me estás prometiendo, Jesús. Es una vida diferente. No es tan abundante, no estoy tan radiante. Tengo momentos de vida abundante en la cual me siento pleno, gozoso. Y la sonrisa me llega a las orejas. Pero tengo que reconocer que no son todos, ni siquiera los más Son algunos. Pero Jesús promete otra cosa. Promete vida abundante. Entonces, cuando tú miras la promesa de Cristo y te ves, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esta cartita pequeñita, la de Ageo, en 6 veces dice una frase que está pasada de moda. Será porque es un libro antiguo, Marcio. Y tiene palabras y frases pasadas de moda. Versículo 5, en el mismo capítulo. Pues así ha dicho Dios, Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Esto que está invitando a que hagamos está pasado de moda. Y las personas vivimos sin meditar. Nos marcamos un propósito, vamos a por él, pero no meditamos. Ni nos planteamos muchas veces cosas. No balanceamos, no calculamos, no ponemos en la báscula si hago esto, qué pasaría, qué no pasaría. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que no es la voluntad de Dios? ¿Solo me pasa a mí? Nos viene un pensamiento, decimos, vamos a por él, y después, Señor, ayúdanos a alcanzar esto que se nos acaba de meter en la cabeza. Pero muchas veces no pensamos antes, no meditamos sobre nuestro camino. Pues hasta 6 veces. Versículo 7. Bueno, 6 veces. Lo nombra a lo largo de este libro, que solo tiene 2 capítulos. Meditad sobre vuestro camino. ¿Por qué? Hay cosas que tienen que ver con lo que acabamos de leer antes, de la búsqueda de nuestro bienestar, pues, que son así. Por ejemplo, yo si enfermo, puedo meditar lo que quiera, pero la realidad es que estoy enfermo. Hombre, puedo pensar por qué estoy enfermo. Y a lo mejor me doy cuenta de que, claro, como soy fumador, pues ahora se me puso mal el pulmón. Puedo hacerlo. Pero, aún así, hay cosas que llueve, sales a la calle, te mojas. Puedes meditar lo que quieras, eso es así. Medita lo que quieras, te vas a mojar. Seas justo, injusto, medites, no medites, lo que sea. Estás ahí en la calle, llueve, te mojas. Ahí no hay nada absolutamente que hacer. Pero hay otras cosas que si uno medita, quizá fueran diferentes. Y sobre estos asuntos, esos son los que el Señor nos viene a decir, medita sobre tus caminos. Medita, estás bien, ok, sigue bien. Estás andando por el camino, que el otro día nos hablaba la hermana, que si es estrecho, que si es ancho, y tú ves que vas bien centrado. Ok, adelante. Pero puede ser que no, puede ser que estés equivocado. Y entonces te pones a analizar tu situación y te das cuenta de que te estás esforzando, no recoges, estás trabajando y lo que no ganas nada, al final pierdes, estás bebiendo y no te sacias. Y entonces, cuando ves que están pasando esas cosas, estás meditando y te estás dando cuenta de que esas cosas están pasando, te tiene que venir a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Será que tiene algo que ver conmigo? ¿Será que tiene que ver con el entorno? ¿Será que tiene que ver con Dios? ¿Será que...? Tienes que hacerte preguntas. Porque si no, todo va a seguir igual. Vas a estar a merced de los elementos. Para donde te quiera llevar el viento, tú te vas. Pero si te pones a pensar, te pones a hacer preguntas, vas a tener que buscar soluciones. Vas a tener que buscar consejo. Vas a tener que buscar dirección. Y esto es lo que junto con el meditar sobre vuestros caminos hace el Señor. Les manda a meditar y acto seguido les ayuda a enfocar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que le dice es que mi casa está vacía. Versículo 9, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Esto es lo primero que dice. Entonces, ahora tú que estás meditando sobre tus caminos, pregúntate, ¿será que la casa del Señor la tengo abandonada, la tengo desierta, la tengo derruida, la tengo destrozada, la tengo sin estufa, sin calefacción? ¿Será que no me preocupo para nada de la casa del Señor? Yo te invito a que te lo preguntes. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está ese tú a tú? ¿Cómo está? Porque ser cristiano, nos llenamos la boca de decir que no es una religión, que es
una relación.
Y entonces vamos a la calle y a todos le decimos, es que tú estás viviendo una religión y Jesús lo que quiere contigo es una relación y nos llenamos la boca. Pero si me analizo a mí mismo, ¿puedo decir que me estoy preocupando de esa relación? ¿Puedo decir que Jesús es mi amigo? ¿Que vamos de la mano juntos a cualquier sitio? ¿O es un comodín que lo tengo ahí para cuando las cosas van mal? Dios lo está diciendo claramente, mi casa está vacía. O sea, medita sobre tus caminos, estás haciendo un montón de cosas por tu bienestar, alcanzar la vida abundante que yo te estoy prometiendo, pero resulta que mi casa está vacía, tío. Date de cuenta de esto. Esto es una realidad que está pasando en la vida de Fernando Castiñeiras. Le dice más. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. En el versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está vacía. Primero, la casa está vacía. Segundo, las suyas, bien limpias, pantalla, como un día compró un amigo mío que se compró una tele, y cuando cambió de piso, la tele no le cogía en la habitación del piso nuevo. Y me decía, Fernando, no sé qué hacer con la tele. Claro. Entonces tenemos las casas ok, nos preocupamos de nuestras casas, que no falte nada, que todo esté bien, Netflix, Dazón, Disney. Ah, para ver el Barça la Champions, Movistar Plus. ¿Te ríes? ¿Pero esas cosas pasan o no pasan, María? ¿O solo pasa en mi casa?
Yo no sabía que había tanto.
No, hay más. Tú si hay pasta,
hay
mucho más. Debo haber suscripciones de pago, domótica, retorno en marcha atrás, aparcamiento del botón que le das al otro y tapar el coche solo, si va el coche andando, no va a chocar porque tiene un sensor que no le permite alcanzar adelante. Eso todo lo hay y la gente se preocupa por tenerlo. Y si no las tiene, le dan bajón. Claro, si sale, ¿en qué iPhone estamos? Ya nos pedimos la cuenta, ya, ¿no, David? 16. te voy a garantizar una cosa. Nada más digan iPhone 17, alguien va a ir a buscar al móvil donde es que se va a comprar la primera vez. Y alguien ya lo va a reservar. Nada más se nombre la palabra, 17. Y si no lo tiene, le da un bajón. Pues esas realidades no pasan ahí fuera en la calle. Pasan aquí dentro. Pasan en mi casa. En mi casa pasan. En mi casa. Porque a veces llego tarde a un sitio porque resulta que me estuve preocupando de vender 100 euros más en el mercado. Y era un sitio que tenía que ir, que tenía que ver con algo importante. Y después tengo que andar como un loco corriendo porque estuve estirando el tiempo para tener los 100 euros más para comprar el coche que aparte solo. Me pasa a mí solo. En Arzúa no pasan esas cosas, ¿no? En Arzúa no pasa. Entonces ya vemos que dos realidades le muestra el Señor. Por un lado mi casa está vacía, por otro lado la tuya está impecable. Pero hay otra cosa que pasa. El versículo... Vamos a ir ya al 11, así ya le pongo. Y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de las manos. Dice el Señor. ¿Será que el Señor es un dictador ahí que como mi casa está vacía? Pues lo primero mi casa, dice el Señor. Y como mi casa está vacía, pues ahora te mando la sequía. Y va la sequía sobre las familias, animales, ganado, vegetales y todo. ¿Será que Dios es así? ¿Conocemos a un Dios que es así? ¿Conocemos a un Dios que cuando tú no lo tienes en cuenta, trae juicio sobre tu vida? Ya no había aquí uno. Y yo el primero. Dios no, Dios es un Dios de misericordia. Pero sin embargo aquí dice que Él hizo que la lluvia cesara. ¿Qué pasa? Dios no quería que lloviera, que le fuera bien a su pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos al principio de todo, y cuando Adán y Eva hicieron lo que no tenían que hacer, entonces Dios le tuvo que decir algo a la serpiente, que lo escuchábamos la semana pasada, un poco de Alfredo, le tuvo que decir algo a la mujer y le tuvo que decir algo al hombre. Y lo que le dijo al hombre es... Vamos a ver. Génesis 3, versículo 17. 3, 17, joder. Sí, está ahí. Y el hombre dijo, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, básicamente, por cuanto me desobedeciste, no me tuviste en cuenta, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Pasa. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pasa, pasa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Básicamente te dice, a partir de ahora te la vas a tener que cuidar. Y eso es la realidad. Es lo que te va a pasar desde ahora hasta que Cristo vuelva. Eso va a pasar. Pero en la misericordia de Dios, cuando el pueblo de Dios se acercaba al Señor, esta palabra no se cumplía. Y Dios permitía que viniera la lluvia, que pudieran cosechar, que pudieran recoger abundantemente, que pudieran recibir la bendición que Dios tenía para ellos. Pero como ellos tenían la casa vacía, teníamos que volver aquí, a este punto. Y el Señor no podía hacer que la bendición fuera derramada sobre ese pueblo. Porque el mismo pueblo dejaba la casa vacía, solo se preocupaba de las suyas. Y como tú no te preocupas de la tuya, allá tú mismo tendrás lo que le dije a Adán que iba a tener. Te ibas a reventar a trabajar. Y con sudor. Y con nadie, no con esfuerzo. Y ahí estamos, meditando, medita sobre tus caminos, porque si no la realidad es que volvemos muchas veces como consecuencia de que nuestros caminos son errados, a trabajar o recoger, beber y no saciarse. ¿Cuántas de nosotros se les hizo amargo una comida excelente? Yo tengo comido comidas excelentes y serme amargas. Y tengo comido cachos de pan y saberme a gloria. Eso me tiene pasado a mí. Y el pueblo se ve que meditó. Y en el versículo 12, después de escuchar todo esto, dice que temió el pueblo delante de Dios. Después de meditar, después de haber escuchado lo que Dios tenía que decirles, dice que el pueblo temió. En unas versiones habla de temer, y temer no es, estoy escuchando a Dios, ¡ay, qué miedo tengo! No. Temer tiene que ver más con respeto. Respetó lo que Dios estaba diciendo. Se preocupó más de sí mismo. Atendió más a lo que Dios estaba diciendo. Lo valoró. Lo tuvo en cuenta. Hasta ese momento no estaba teniendo en cuenta, la casa estaba vacía, no lo valoraban, no lo tenían en cuenta. Pero a partir de ese momento, la cosa cambió. Metanoia. Seguimos avanzando, versículo 13. Entonces, Ageo habló lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Yo estoy con vosotros. Después de que el pueblo atendió a razones de lo que Dios estaba diciendo, Dios vino a afirmarlos, a darle, a recordarles que Él estaba con ellos, que Dios, que los había sacado de Egipto, que ahora ya estaban volviendo del exilio, que estaban volviendo a reconstruir el templo. Ese Dios era el que les estaba con ellos. ¿Qué cosa es más importante que un padre le diga a su hijo, yo estoy contigo, no te preocupes, yo voy contigo, a donde tú vayas yo voy. Si hay que poner pasta la pongo, si hay que llevarte al lomo te llevo al lomo, si hay que montar en el coche te monto en el coche, yo estoy contigo, ten cuidado, yo sé moverme por este líder, yo voy contigo. O sea, todo lo que te pasó hasta ahora, olvídalo. Yo estoy contigo. Manuel, Dios está contigo. Hoy, a lo que tienes que afrontar, a lo que está por delante, Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Todos los días. Hasta el fin, hasta el final. Yo estoy contigo, no estás solo, estás en una cama postrado, yo estoy contigo. Si estás luchando con tu hijo, yo estoy contigo. Si estás luchando con tu pareja, yo estoy contigo. Si ahora no hay comida en la nevera, yo estoy contigo. Pase lo que pase, yo estoy contigo. Créete esto, Dios está con nosotros, créetelo. Es así, Dios está contigo. Todas las mentiras que vengan a tu cabeza, decirte que estás solo, que no sé qué, que no puedo, que no sé qué. Dios está conmigo. Y si yo estoy con Él, ¿quién contra mí? Si yo estoy con Él, soy mayoría. Si yo estoy con Él, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Dios está con nosotros. ¡Créetelo, Javier! Y nos creemos tonterías que vienen a nuestras cabezas. No puedo, no valgo, no soy. Versículo 14. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, de Salatiel, el gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a currar. El mismo Señor despertó el espíritu de aquellos que tenían sus casas a todo lujo y las casas del Señor vacía. Pero primero temieron, tuvieron a Dios en cuenta. Después el Señor le dijo que estaba con ellos. ¿Y quién no fue aquí lleno del Espíritu Santo? ¿Y sabe lo que es que el Espíritu del Señor llene tu vida? ¿Y cómo te sientes cuando el Espíritu te llena? Vete y predícale al alcalde. Y coges y te vas y predicas al alcalde. Vete y predícale, vete y haz. Y vas, y vas, y vas. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está contigo. Y te está llenando. Y te despierta. Y te aviva. Y yo me siento así pocas veces. Pero sé lo que es sentir esto. Y dice que cuando el Espíritu Santo estuvo con ellos, despertó sus vidas, ellos se pusieron a currar. ¿Y quién no llega cansado después de trabajar? ¿A quién no le requiere esfuerzo trabajar? ¿Qué te piensas? ¿Que eso que va a pasar sin esfuerzo, sin desilusiones, sin fracasar de vez en cuando? Por más que Dios esté con nosotros, por más que el Espíritu de Dios despierte nuestro espíritu, ¿qué crees? ¿Que no va a haber dificultades? Claro que va a haber dificultades. Esta gente cuando se puso a reconstruir, vinieron todos los enemigos, no hagas no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer un edicto, vamos a no sé qué, vamos a poner palos en las ruedas. Claro que va a haber dificultades, porque te vas a preocupar de construir donde hay que construir. Y ahí va a haber gente que no quiera, enemigos que no quieran. No le interesa al enemigo que se reconstruya. Al enemigo lo que le interesa es destruir. Y bien más fácil es destruir que construir. Esto lo hizo Miguel, el padre. Este púlpito, ¿lo veis? Miguel, ¿cuánto tiempo tardaría tu padre en hacerlo? Vamos a ver, más o menos. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer un pueblo así, más o menos? ¿Un día, dos días? ¿Seis horas? ¿Tu padre tendrá maza por casa? Que me deje una, a ver cuánto tiempo tarda en destruirlo. Se destruye así, pero construir cuesta, cuesta. Pero esta gente se puso a construir. Y pasó un mes y estaban construyendo. ¿Cómo estaban construyendo? Dios se lo había dicho. Tenéis que subir al monte. ¿Dónde está? Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Dice que pondré sobre ella mi voluntad. Se pusieron. Antes no se hacía como ahora, porque ahora Marcio cuando quiere construir algo, o Alfredo, llaman al proveedor, mira, quiero medio camión de ladrillo, 6 sacos de cemento, 10 lotes de pintura. Vale, mañana te los tengo allí a las 9. ¿Qué hacemos? ¿Transferencia o me pagas en efectivo? Bueno, como te venga mejor, da igual. A las 9 Alfredo está allí en la obra y Marcio, y el camión aparece allí. La grúa levanta el cemento y se lo pone allí al lado. Antes no era así. Antes había que construir y había que subir al monte. Y tú ibas a construir y tenías que ir a coger y hacer y cortar la madera, bajarla del monte con los burros en calor y llevar la madera para el sitio. Y esto fue lo primero que empezaron a hacer. Y ya había pasado un mes construyendo. Pues si leéis la historia, está también muy interesante, es muy bonita, yo me quedé alucinado. Ya había pasado un mes en estas tareas, pero aún no habían puesto una piedra. Y devuelve Dios a decir, versículo 4 del capítulo 2, cobrad ánimo, pueblo toda la tierra, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Empezaron a trabajar, se esforzaron y al mes estaban ya desanimados. ¿Quién no se desanima ahí? Pero otra vez viene Dios, que dijo, voy a estar con todos vosotros hasta el fin. Cobrad ánimo, otra vez, esforzaos, yo estoy con vosotros. Ya como que medio se les había olvidado. Y otra vez cogen ánimo y avanzan. no solamente se queda ahí el Señor, sino que ahora le trae una promesa diciéndole: el estado postrero de lo que estáis haciendo va a ser más brillante que el anterior.
Amén.
Lo que viene es mejor que lo que pasó. Jota, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Yo no sé en dónde estás, pero lo mejor está por venir. Si me preocupo de hacer lo que tengo que hacer, lo mejor está por venir. Y saca una frase aquí del Señor que todos conocemos. No te preocupes, mía es la plata y mío es el oro. Eso que vamos a hacer, da igual el oro y la plata y lo que vaya a brillar y lo excelente que vaya a ser y lo grandísimo que te parezca, porque mío es el oro y yo lo voy a poner para que se construya eso que se va a hacer. Y como mío es todo el oro y toda la plata, tú despreocúpate, trabaja, amén. Trabaja. Amén. Ayer vi una película de Joy Patrick, de un matrimonio con dificultades. Y en un momento determinado decían, porque el marido era también ayudaba a parejas y tal, y a las parejas le decía, recordad los tiempos pasados, no sé qué, no sé cuánto, y ya veréis. Y entre ellos la pareja se decía, ¿qué fue de aquello que teníamos que era precioso? Spoiler, ¿cómo se dice? Spoiler. La mujer se muere de cáncer al final, pero el estado en el que esa familia perdió a esa mujer era muchísimo más brillante que el inicial. La preocupación de ella, ella sabía que se iba a morir de cáncer. Y su marido era medio sinvergüenza. Y la única preocupación que tenía es hacer que su marido cambiara para poder atender a sus hijos el día que ella faltara. Y lo veías, lo bien que lo interpretaban también, ¿no? Cómo ella sin pelo, antes de morir, y cómo tenían gozo. Cómo estaban en un estado, aparentemente para los que miren, de menos brillo. Pero mirando el trasfondo toda la película de la familia, dice, y fallece la mujer y la familia se queda unida y contenta y feliz. Triste porque se había perdido, pero... Y Dios hace este tipo de cosas. Esta película no es cristiana, ni mucho menos. Pero Dios hace este tipo de cosas. En cualquier situación lo hace. Lo hemos visto. Pero faltaba algo más. Les empieza a decir, mira una cosa, si tú llevas algo santo en la mano y toca algo que es inmundo, lo inmundo se santifica. Y el pueblo le dice, no, no se santifica. Y si es al revés, ¿cómo era? Si es inmundo y toca a los santos, se santifica. Si es santo y toca lo inmundo se santifica. Y dice, no se santifica. Y si es inmundo y toca a los santos, lo santo se hace inmundo. Y dice, sí. Vamos a leerlo, yo lo explico muy mal. Versículo 12, capítulo 2. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite y cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron, no. Y Ageo le dijo, y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y todos respondieron, sí. Básicamente viene a decir, lo santo cuando toca lo inmundo no se santifica, pero lo inmundo cuando toca lo santo se hace inmundo. Por lo tanto, no pongáis ni una sola piedra encima del templo hasta que la inmundicia desaparezca de entre vosotros. Porque sois inmundos, le viene diciendo. Básicamente lo que le está diciendo es, ¿quieres construir? No tengas miedo, yo estoy contigo, pero santifícate. Porque lo inmundo contamina lo santo. Y hay cosas que son santas por las cuales podemos, debemos pelear. Pero hay cosas que son inmundas, que a veces están en nuestras vidas y lo estropean. Estropean lo santo. Por eso debemos meditar. ¿Será que hay algo en mí que no es correcto? Algo en mí que no agrada al Señor. Pero no agrada porque no porque sea un dictador, no le agrada porque Él no puede derramar su bendición en mi vida, si en mi vida hay cosas que son inmundas. ¿Cómo va a derramar bendición en mi vida si yo soy una persona llena de rencor y de amargura? ¿Cómo va a derramar bendición en mi vida si yo me levanto a las 2 de la mañana a espaldas de mi mujer y pongo porno? El 90% de los jóvenes de menos de 18 años consumen porno en España. El 90% de los padres no saben que sus hijos consumen porno. También los mayores consumen porno. ¿Cómo va a derramar bendición en mi vida si yo soy un egocéntrico? ¿Cómo va a derramar bendición si soy un iracundo? ¿Cómo va a derramar bendición en mi vida si yo no medito sobre mis caminos y pienso si estoy caminando bien o estoy caminando mal? Necesito santificar mi vida. Mejor dicho, necesito que Cristo santifique mi vida y yo haga como Abraham cuando levanta el altar que entrega a su hijo. Y ya lo dijimos una vez, entregar a su hijo es entregarte a ti. Porque si tienes que entregar a tu hijo, entregas todo lo que tienes. No hay más que eso. Meditad en vuestro corazón desde ese día en adelante, versículo 18. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Estamos en el mes 11. ¿Qué día es hoy?
10.
No estaba una simiente en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. No está todo esto, más desde hoy. Desde hoy os bendeciré. Hoy. Hoy es el día que tenemos que meditar. Hoy es el día que si hay algo que cambiar, nos determinemos a cambiarlo. Otra cosa es que ya esté cambiado, porque aquí dice que la simiente aún no está en el granero. Aquí dice que la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Aún no hay fruto. Pero aún sin haber fruto, yo ya tengo que meditar, yo ya tengo que ordenarme, yo ya tengo que preocuparme de que la casa se construya. Y para eso necesito arrepentirme. Y arrepentirme viene de metanoia, que significa llevar la mente más allá, cambiarla, transformarla, cambiar el pensamiento que está en nuestras cabezas, como una vez compartió Leví, transformarlo. Y eso va a hacer que nuestra vida cambie de dirección. Porque si no cambiamos aquí, por más que quieras hacer así, el cuerpo no va a hacer así. Si aquí no hay un cambio, es imposible. no os conforméis a este siglo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No os conforméis, cambiaros, metanoia, arrepiéntete. Nos ponemos de pie, ¿qué os parece? Tomar las cosas del Señor en serio, hacerle caso, trabajad y buscar la santidad. Esa es nuestra determinación esta mañana. Y si eso es así, el Señor lo promete. Desde este día, desde hoy, yo te voy a bendecir. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, meditar sobre nuestros caminos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y queremos valorar lo que tú nos dices, Señor. Te damos gracias porque tú dices que estás con nosotros todos los días. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú quieres trabajar a nuestro lado, estar con nosotros, Señor, en nuestras determinaciones que vienen conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos guías a arrepentimiento. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias porque tienes promesas, porque tú dices que si nos alineamos contigo, tú nos vas a bendecir. Te damos gracias porque no importan las circunstancias, las situaciones, lo que está a nuestro alrededor, el tiempo, que llueva o que haga sol, Señor. Tú lo vas a hacer, Señor, porque tú eres Dios, Padre Santo. Así que en esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, y nos determinamos por ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos perdón, papá, en el nombre de Cristo, Señor. Clamo a ti para que perdones mi pecado, Señor. Clamo a ti para que perdones el pecado de aquel que ha levantado sus manos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Y nos alineamos conforme a tu voluntad, Señor. Queremos comprometernos, hacer un pacto delante tuya, Señor, un compromiso, Señor, de vivir en santidad, Señor. Queremos hacer un compromiso de esforzarnos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos hacer un compromiso de valorarte, Señor, en nuestras decisiones, de mirar, analizarnos a nosotros mismos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a creerte a ti, papá. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de esa vida abundante que tú nos prometes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Oro a ti por ello, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que restaures todas las cosas, Señor, en el nombre de Cristo. Y que podamos decir en el futuro, Señor, que la gloria que vivamos en el futuro es mucho más brillante que la anterior, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Confiamos en ti esperamos, en ti trabajamos, en ti nos santificamos, Señor. Bendito sea, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor.